Estás escuchando Un café con las brujas. Hola a todos, soy Úrsula Dulcinea, episodio número 9 de Un café con las brujas, final de temporada, y lo vamos a dedicar al desenlace, a la partida y al tránsito de nuestras mascotas. Este es con diferencia el podcast más personal que he hecho hasta ahora, porque hace poco despedí a mi pequeño gran tesoro, Coquesi, y le voy a llamar tesoro porque este programa está dedicado a ella, pero también a todos esos seres que vienen a acompañarnos con un cuerpo animal, independientemente de cuál sea el cuerpo animal que han traído para hacer su misión con nosotros y ellos mismos. Y por otra parte, porque este programa está dedicado a todos los que perdéis o queréis aprender más sobre cómo enfrentaros y cómo acompañar a estos tesoros en ese final de su vida en esta tierra, independientemente de si el vínculo que habéis hecho con ellos ha sido más de compañero, simplemente familia o más maternal. Da igual el cuerpo que hayan traído, da igual el vínculo que vosotros hayáis hecho con ellos y cómo lo hayáis sentido. Lo importante en este programa es explicaros que es muy importante para todos ellos que les acompañemos hasta el final, que hay una forma de vivirlo de una forma tranquila, sosegada, calmada, con conciencia, y que realmente podamos terminar la tarea que tenemos con ellos. Por todo ello, este podcast está dedicado a todos los que queréis seguir aprendiendo de la vida, de esta parte de la vida que es la muerte, poder acompañar a vuestros tesoros hasta el final y que eso sea un aprendizaje que siga construyéndoos como seres y como personas. Prepárate el café porque comenzamos. Vamos a comenzar hablando de la importancia que tiene no salir corriendo en esos momentos finales y entenderlos como algo necesario y algo natural. ¿Por qué? Porque nuestros tesoros han venido a hacer parte de su misión con nosotros, pero hay una parte que tiene una misión propia también. Entonces, llegado el momento, tenemos que animarles y explicarles que ha llegado el momento de partir. En mi caso, vi de una forma muy clara. No me voy a meter en muchos detalles sobre cómo ha sido todo el proceso aquí con Coquesi. Voy a utilizar este podcast para dar mi vertiente más personal de cómo lo he vivido yo, porque todo el trabajo que he ido haciendo con ella lo he plasmado en un libro, que os voy a dejar el enlace, es un ebook, os lo podéis descargar. Os dejo el enlace allá donde estés de todos los pasos que he ido dando con ella. Como decía, cuando llega la hora de la muerte es importante que les ayudemos y les acompañemos en esta nueva etapa a el siguiente lugar, el siguiente escalón, el siguiente paso. Eso nos va a permitir también, si tenemos posibilidad de hacerlo, sentir que completamos la tarea, nuestra misión con ellos, la misión conjunta que teníamos con ellos y poder seguir avanzando. En un momento de mi vida decidí construir mi familia junto a Claudio y a Coquesi, que son dos perros. Esa es la familia que yo he construido, ha sido la familia que yo he elegido construir. Y la verdad es que la he vivido muy intensamente, para mí ha sido muy importante, ha sido mi estructura de referencia como familia que yo creaba. Y incluso yo pensaba que llegado el momento de la partida de cualquiera de ellos dos, a mí se me iba a derrumbar la vida. Yo era la primera que pensaba que probablemente necesitase ir al médico y tomar pastillas. Y lo reconozco, y si lo hubiese necesitado lo hubiese hecho, pero era peor como me lo imaginaba en mi cabeza que como ha sido en realidad. Es cierto que Kokesi me lo ha puesto muy fácil porque no hemos vivido un proceso de enfermedad, sino que ha sido una muerte natural, aunque en un momento dado aceleré el proceso, que lo voy a explicar, y la eutanasié. Pero realmente yo he podido disfrutar de esos últimos días con ella, siendo consciente totalmente y plenamente de que se estaba yendo, pero eso me ha dado la posibilidad de sentir, según yo la iba acompañando en esos días de desenlace, que la tarea estaba finalizada y sentirme plena en mí. A ver si me explico mejor y lo podáis entender. Yo hubo un momento en el que fui consciente que Kokesi empezaba su desenlace. Para mí era la sensación de que los cables que conectaban su cuerpo con la vida se iban como desconectando. Y era curioso porque era algo que la gente que estaba a mi alrededor no veía. Pero yo veía perfectamente cómo esos cables de vida se iban desconectando y según su cuerpo se desconectaba, era como que su vibración aumentaba. Ella estaba cariñosa como nunca, cálida como nunca. Los momentos entre las dos y los momentos con su hermano fueron súper intensos y yo ahí empecé a ver que Kokesi se estaba yendo. Eso me dio la oportunidad de comenzar a prepararla para su partida y para su tránsito. ¿Qué ha sido muy importante para mí? Hablarlo tanto con ella como con su hermano Claudio, que también es perro. Animarla a que tenía que ir dejando este cuerpo. Animarla a que se tenía que preparar porque iban a venir a recogerla para llevarla a un nuevo sitio y a una nueva tarea. Otra de las cosas muy importantes que he hablado con ella ha sido hacer una recopilación de todo lo que habíamos hecho en nuestra vida. Y eso a mí me ha servido también para darme cuenta de la intensidad con la que he vivido con ellos, las ganas que he puesto, todo lo que habíamos hecho y que realmente yo sentía que mi tarea con ella estaba completa y que, digamos, la unión que habíamos formado entre ella y yo me quedaba completa aunque ella se fuese. Era la sensación de plenitud, del trabajo bien hecho y de que a través de ella ha habido una parte personal de mí que yo he conseguido completar. Entonces, en estos días y con esta perspectiva, yo me fui dando cuenta que realmente cuando ella se fuera, se iba a derrumbar la estructura familiar que yo había creado, pero yo no me iba a derrumbar, porque a mí esa estructura familiar que yo había creado junto con ella y junto con Claudio, en paralelo, me había ayudado a construirme a mí. Podemos vivir la vida con todo lo que nos rodea o con nuestros tesoros, sintiendo que nos hacen compañía, sintiendo que cubren una carencia, pero yo me di cuenta que nosotros habíamos cogido una vertiente más allá, habíamos cogido una vertiente de aprendizaje, que seguro que muchos de vosotros, porque muchos de los que estéis escuchando y viendo este programa hacéis sesiones conmigo, con vuestros perros y también trabajáis, ¿no? Vuestra propia misión con ellos, la misión de ellos de forma independiente y ese crecimiento personal, aparte de construir esa familia, lo que hace es construir a cada uno de los seres que forman esa familia de forma independiente. Y para mí fue muy importante decirle a Kokesi que realmente se podía ir tranquila porque yo me sentía completa con el papel que ella había tenido en mi vida y me sentía completa, estuviese ella aquí o no estuviese, porque esa parte de mí estaba llena. los 9 días, centrar la energía en que la protagonista era ella. Eso yo creo que por un lado me ha dado también la oportunidad de no vivir esos 9 días de desenlace desde la pena, la angustia o la tristeza de que se va a ir, sino centrarlo en ella, en que tenía que prepararla a nivel físico, haciéndole limpiezas energéticas. Todo esto lo desarrollo en el libro que he dedicado a cómo ayudarles a hacer ese desenlace a partir de ese tránsito. Centrar la energía en ella, focalizar la energía en ella, que ella estuviese preparada, que ella pudiese asumirlo de forma tranquila, que ella supiese que no pasaba nada, que era algo natural, que ha sido una perra amada desde el primer día y que lo va a seguir siendo siempre. Y luego le he podido explicar también que claro que la iba a echar de menos, muchísimo, pero que era importante que ella entendiese que eso no era estar mal, que ella en mi vida tenía ese espacio. Y yo estoy convencida que estos 9 días, con que esa misma plenitud que yo sentía, ella la sentía internamente también, porque ya os digo, estaba cariñosa, estaba contenta, estaba dicharachera, hacía sus gamberradas más que nunca, y estos últimos días para mí han sido maravillosos. Fueron esos 9 últimos días. Uno de los días, al 9º día, Kokesi, cuando se levantó, comió muy poquitito, y ahí es donde yo me di cuenta que realmente ahí sí empezaba ella a hacer ya no el desenlace, sino que el desenlace había terminado. Nos sentíamos bien los tres y era el momento de preparar la partida. Por eso desde por la mañana yo la preparé en su saquito, que lo tenía limpio, como había ido viendo que esto se iba a dar. No sabía cuántos días iba a tardar, no sabía cuándo se iba a dar, pero yo tenía su saquito preparado, tenía flores, entonces puse flores para facilitarle ese tránsito, ¿no? Para facilitar el que saliese del cuerpo, y ella estuvo en su saquito, tranquilita. Ese día estuvimos tranquilitos, y yo luego me di cuenta que ese día es como que estaba todo preparado, porque yo estaba realmente fuera de mí. Fuera de mí no digo que yo estuviese alterada, sino fuera de mí quiero decir que actuaba más desde la intuición que realmente desde la vertiente racional. Ese día mi vertiente racional no hacía más que bloquearme y obstaculizarme. Y sin embargo todo fue surgiendo por la intuición. Ella tuvo un momento en el que se despidió de Claudio, yo estaba con ella hablándole, diciéndole que ya había que dejar el cuerpo. Realmente yo le decía, Kokesi, es que más ya no se puede exprimir este cuerpo, es que realmente ha tenido una vida que la ha vivido intensamente, y decía, es que has exprimido la vida y el cuerpo, ya no se puede exprimir más este cuerpo ya no va más de sí, ahora hay que ir a lo siguiente. Entonces yo la animaba a que se fuese, y estaba hablando con ella, vino Claudio, se sentó sobre mí y puso la patita sobre ella. Fue un momento espectacular, fue muy mágico, y yo supe que a partir de ese momento, en cualquier momento, Kokesi iba a hacer su partida. Pasaron las horas, yo estuve trabajando, efectivamente estaba trabajando y en paralelo estaba con ella, y llegó la última hora del día, y a mí ahí se me presentó él. Yo veía que ella es que pendía de un hilo, veía que, y entiendo que ella ha sido una perra que ha estado muy apegada tanto a mí como a su hermano, muy muy apegada. Al trabajar en casa, yo estoy 24 horas al día con ellos. Para mí, toda la vida que ellos han tenido conmigo ha sido 24/7 conmigo. Entonces, Kokesi, por cómo era, por la situación en la que la adopté, porque eso también tenemos que tener en cuenta. Cada uno tenemos nuestras historias y ninguno somos perfectos. ¿Con qué sí tenía apego? Sí, yo con ella y Claudio con ella y yo con Claudio, claro que tenemos apego. Entonces yo sabía que ese último clic, inconscientemente lo sabía, que ese último clic a ella le iba a costar. Entonces mi decisión fue llevarla a eutanasiar. Ha sido la decisión que más me ha costado en mi vida, porque no sabía si era precipitado, si era mejor dejar que ella hiciese el desenlace, si viendo que es que ya aquello era inminente, porque ella ese día había comido muy poquitito, no era mejor ya hacerlo y cerrar. Yo fui, llamé al veterinario con mucha ansiedad, de hecho me dijeron ven ahora y no sabía si ir, si no ir, yo pensé no estoy preparada. Por otra parte pensaba que era el momento, por eso llamaba al veterinario. Entonces finalmente decidí que quizá porque si tenía mucha dificultad para dar ese último salto, esto es una conclusión a la que yo he llegado después. Que Kokesi probablemente por nuestro apego tenía mucha dificultad para hacer ese salto y desde ahí me alegro haber dado el paso de llevarla a eutanasiar. Probablemente por cómo llegó allí y cómo estaba y se veía que ya era... Es que ya estaba partiendo. Para cuando llegamos al veterinario, Kokesi ya estaba partiendo. Si no había partido ya, o sea, pero estaba ahí, yo creo que le costaba ese último momento. No estaba enferma ni tenía ninguna enfermedad. Pero yo entendí, de alguna forma, no en el plano racional, sino que ha sido un análisis después, es como que instintivamente ese último salto a Kokesi le costaba mucho. Entonces recurrimos a la eutanasia. Hay quien, y lo explico en el libro, hay a quien le parece fría la situación. Yo tengo que decir que como yo iba con la visualización que iba a hacer y ella estaba en su saquito, en el que había estado todo el día descansando, que estaba limpito, ella estaba limpita, tenía todas sus flores. Yo llegué allí, yo empecé con mi visualización, pusimos la música. Yo le animaba a que tenía que salir, le explicamos que lo que íbamos a hacer era ayudarle a dar ese último paso y lo hicimos. Yo no fui consciente ni de que su corazón dejaba de latir ni que dejaba de respirar, porque realmente yo estaba en otro plano. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos planos paralelos y quizá la gente que somos más perceptiva tenemos la posibilidad de estar en otro plano, no en el más material y más tangible. La acompañé, Claudio y yo recogimos las cosas y nos vinimos a casa. Yo pensaba que no iba a ser capaz de dormir, pero realmente fue tan bonito. Yo sentía tanta calidez en ese momento en el que terminó de partir. Había podido hacer los 9 días que Claudio y yo llegamos a casa, descansamos bien y a la mañana siguiente yo me levanté como con una especie de radar de no está. Entonces yo funcionaba y asumía que Kokesi no estaba. Mientras yo tenía ese radar, todo iba fluyendo bien, es decir, me levanté, ella solía estar ahí pendiente de en cuanto yo me levantaba estar y yo era consciente, no está. Di un paseo con Claudio y según volvíamos a casa yo le expliqué a Claudio, Claudio, ahora cuando lleguemos a casa, Kokesi no está. Bien, nos fuimos a la playa. No he cambiado las rutinas, yo he mantenido las rutinas, básicamente también por Claudio, pero también porque mantener las rutinas, que las mantuve exactamente igual esos últimos 9 días de desenlace, a mí me había ayudado a hacer un rechequeo, ¿no?, y una recopilación de lo felices que habíamos sido, de lo que había disfrutado ella, la playa, tomar el sol, los amaneceres, Quiero decir, nosotros hemos disfrutado cada instante muchísimo, ¿no? Esos pequeños instantes o ese pisco labis que yo le ponía por la noche, que le ponía ese, al final del día, les ponía, ella era feliz, o sea, era su momento preferido el día, el del pisco labis. Entonces, realmente el mantener la rutina a mí me ayuda a conectar con lo feliz que ella ha sido y con lo que hemos disfrutado. Y eso, que nos quiten lo bailado, que no va a volver. Pero es que ya lo hemos disfrutado, ya lo hemos vivido y lo hemos vivido intensamente. Entonces, efectivamente, nos fuimos a la playa, pasamos el día en la playa y yo estaba con ese radar de no está. Efectivamente, hay algo que a mí me hacía consciente de que Coquesi no estaba. Y al llegar a casa y ir a ponerle la comida a Claudio, ahí fue cuando debe ser que yo había relajado y automáticamente preparé dos platos. Y en ese momento fue un no está, pero un no está que me cogió el pecho, sí que tenía esta parte como de tristeza. Evidentemente la pena, el vacío, la ausencia, pero es muy reciente y es como que el cuerpo lo va procesando. Pero en ese momento de no está, que me pilló desprevenida totalmente, ahí sí que sentí un dolor en el pecho. Y la sensación de, no que me costaba respirar, que no pudiese respirar de un ataque de ansiedad, sino esa sensación de que se hace más pesada, ¿no? De que ese dolor de pecho, que seguro que si habéis pasado por la partida de cualquier ser, lo entendéis. ¿Y qué decidí? Yo decidí que en ese momento iba a pasar el dolor, que no iba a hacer nada para intentar evitarlo, que no iba a hacer nada para disminuirlo, y entendí que ese dolor era normal, completamente normal, porque un ser con el que yo había compartido 24/7 durante 12 años ya no estaba. Y un ser que era mi tesoro, en el que yo ponía una entrega y una energía espectaculares, ya no estaba. Entonces entendí que esa reacción de mi cuerpo era normal. Eso me ayudó a calmarme. Y esa sensación, el primer día fueron 15 minutos, el segundo día fueron 5 y el tercero son 30, porque no es lineal. Ahí, si necesitáis un apoyo de un profesional, yo sí que os recomiendo que lo hagáis. Yo en este caso asumí que era algo normal, que era un dolor normal, que era capaz de gestionar, simplemente posicionándolo, entendiendo que esa ausencia efectivamente era un dolor con el que yo iba a tener que convivir por un tiempo. No me planteé cuánto tiempo iba a ser. Lo que sí que sabía es que eran momentos puntuales en los que me pillaba inconsciente de que Coquesi no estaba, con ese radar que había tenido al principio apagado, y que en ese momento tenía que tranquilizarme, respirar y ya. Pero insisto que esta ha sido mi opción, que no es para nada un consejo. Mucha gente me pregunta, ¿y Claudio? ¿Claudio cómo está? Claudio el primer día es cierto que estuvo muy bajo y que el primer día no paraba de buscarla. Pero yo ya os he dicho que creo que a Coquesi le costó desprenderse de nosotros mucho y que le eutanasié, porque las madres a veces tenemos que dar ese empujón a los hijos a que vayan a lo siguiente. No retener, sino decir, oye, yo también lo vivo con mucha pena, a mí también me da una pena tremenda, pero es que ahora hay que hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, como madre, yo tuve que dar ese empujón. Yo creo que Coquesi el primer día estaba todavía un poco por aquí, porque Claudio no hacía más que buscarla, ¿no? Claudio estaba como muy pendiente de buscarla y de encontrarla. Pero una vez pasado ese día, y sobre todo una vez que pude hacer un ritual de funeral, Claudio lo ha llevado muy bien. ¿Cómo me ha centrado en Claudio? Con Claudio, efectivamente, hay una parte de energía que yo ponía en Coquesi que ahora la pongo en él. Como no hemos modificado nuestras rutinas, Claudio ha seguido yendo a la playa, a sus paseos, hemos bajado a ver amanecer, hemos incluso aumentado, porque claro, yo ahora ya no tengo dos perros viejitos, yo ahora solo tengo uno. Y eso me permite también hacer muchos más kilómetros andando. Antes, que tenía que cargar a dos, estaba más limitada en ese sentido. Entonces, con Claudio he aprovechado, ahora hago más kilómetros andando, eso repercute en beneficio para él, ese estímulo. Y otra cosa que hago mucho con Claudio es entender que él ahora no podía ser mi paño de lágrimas. Es decir, los dos vivimos esto y somos un apoyo mutuo, pero yo no puedo cargar toda mi tristeza, cargar mi dolor en él. Desde aquí he hablado mucho con él. Ha habido muchos momentos en los que le he preguntado, Claudio, ¿cómo estás? Claudio, ¿cómo lo llevas? Claudio, ¿estás triste? Claudio, ¿qué quieres? He estado muy pendiente de él en ese sentido. Él ha tenido muchos estímulos en otro sentido y yo os digo que, excepto el primer día, el resto ha estado alegre, contento, ha jugado con sus amigos. Luego también, efectivamente, consulto cómo está con las cartas. Y es cierto que marca que el vínculo con su hermana era muy fuerte, que él todavía está organizando la nueva estructura, pero que él realmente está viviendo todo este proceso desde la libertad. Decía que una de las cosas que también nos ha ayudado mucho ha sido el hacerle un ritual de funeral. Yo no he enterrado los restos de Coquesi porque la incineré y hice una incineración colectiva porque no estaba segura de si realmente iba luego a poder enterrar las cenizas en el bosque o si me iba a tener que quedar con las cenizas en casa. Tenía claro que las cenizas en casa no las quiero tener. Y si vamos viendo en las diferentes culturas, en las diferentes tradiciones, ¿no?, en las diferentes filosofías, cuando alguien parte, los restos se sitúan en un lugar, digamos, sagrado, no en la casa. Teniendo en cuenta además el apego que nosotros teníamos, corríamos el riesgo de, si dejaba cenizas en casa, seguir apegada, pero encima a unos restos que no sirven, porque Coquesi lo que ha hecho partiendo ha sido coger todo su potencial y coger toda su pureza, y ha dejado aquí realmente lo que no necesita, la parte más densa, la parte más de peso. Entonces, no es eso lo que yo quiero mantener de Coquesi. Entonces decidí hacer una incineración colectiva, yo os digo, porque no sabía si luego estaba permitido enterrar las cenizas y entendía que no, hacer la incineración colectiva, y eso nos ha impedido hacer un ritual que, aunque no la hayamos enterrado a ella, hemos hecho nuestro ritual enterrando un objeto suyo, y lo que hemos hecho ha sido plantar un árbol en un bosque. Y os dejo las imágenes también para que veáis la solemnidad de Claudio en aquel momento. Hemos elegido un bosque porque, primero, porque en ese bosque hemos tenido momentos maravillosos, y porque realmente considero que el primer espacio sagrado fueron los bosques. Entonces ella está ahí con las hadas, con la naturaleza, es decir, esa parte que ya no necesita está en un sitio lo más alto energéticamente posible y lo más limpio energéticamente posible. ¿Para qué? Pues para poder también enterrar, ¿no? Y que ese enterrar suponga cerrar un ciclo de este cuerpo y seguir hacia adelante. Otra de las cosas que nos sucede a los que pasamos el duelo, ¿no?, o vivimos la partida de nuestros tesoros, es él solo es un perro. Yo me los he encontrado de este tipo desde el principio y me los sigo encontrando. Quiero decir, ha habido mucha gente que me ha apoyado y yo me he sentido muy arropada, sé que hay gente que ha pasado mucha tristeza con la partida de Kokeshi, hay gente que le ha dolido mucho porque tenía mucho aprecio por Kokeshi, pero me he encontrado a todos los que os podáis imaginar de es, si bien no todos me han dicho es solo un perro, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, a esas situaciones en las que tú estás asumiendo y dándole ese sitio de lo importante que ha sido en tu vida, de todo lo que te ha aportado, haciendo el aprendizaje, y llega la vida y dice, pues más complicado el aprendizaje todavía. Y entonces a mí me pasó, nada más eutanasiar a Kokeshi en el veterinario, mi último gesto con Kokeshi fue, como ella estaba en su saquito, era un saquito de bebé, de topitos y con estrellitas bordadas, mi último gesto hacia su cuerpecito fue taparla como cuando se iba a dormir. Entonces eso también es un gesto que a mí me dejó súper tranquila. La dejamos, salimos, pagamos la eutanasia y la incineración, y claro, Claudio también es un perro muy mayor y el veterinario, no la veterinaria que la había eutanasiado, pero sí el veterinario que estaba allí también, me dijo, uy, Claudio también es muy mayor. Bueno, pues ahora un cachorrito. Menos mal que yo, ya esta capacidad mía de adelantarme, ya veía venir yo que quería escribir un libro sobre ese desenlace que yo estaba viviendo con Kokeshi, esa partida y ese tránsito, y que quería también hacer un podcast. Y sabía que para ello tenía que estar centrada en lo que vivía para luego poder también transmitirlo. Yo sabía que tenía que vivirlo y que para mí iba a ser algo importante en mi vida. Y desde ahí yo sabía que no quería automáticamente tener otro animal. Primero, porque yo con Kokeshi, lo vuelvo a decir, igual que se lo dije a ella, hay una parte de mí que está completa. Es decir, yo nunca, no he vivido la partida de Kokeshi como una pérdida. Al revés, a mí la partida de Kokeshi me ha hecho darme cuenta de hasta qué punto me ha ayudado a construirme y hasta qué punto yo he crecido y hasta qué punto la persona que soy y el ser que soy se lo debo a ella y a su hermano. Dos, hay que asumir que hay un vacío y no pasa nada. Hay que aprender a canalizar esa energía que antes dirigías en una dirección y hay un vacío. Hay que aprender a canalizarla en otra dirección, a otras cosas. Y no tiene por qué ser un perro. Yo, por ejemplo, ¿qué he hecho? Canalizar esa energía que le dedicaba a Kokeshi a hacer un libro, por ejemplo. Entonces, mi respuesta al veterinario fue, pues para empezar, yo ahora voy a vivir el duelo. Y segundo, no me gustan los cachorros. De hecho, Claudio y Kokeshi, yo los he adoptado de adultos porque yo con los cachorros no tengo tanta paciencia, pero con los adultos me entiendo mejor. Y creo que no me cierro a tener otro perro porque el vínculo será totalmente diferente y evidentemente hay muchas cosas y muchas partes de mí que todavía necesitan completarse. Pero cada cosa a su tiempo, no tiene que ser todo corriendo y ya. Hay veces que hay que posicionar las cosas antes de hacer espacio para las nuevas. La verdad es que me sentó muy mal. Luego, él es solo un perro. Efectivamente, hay una parte que parece que el dolor no es legítimo en nuestro caso. Yo, por ejemplo, he tenido el caso de una persona cercana a la que he apoyado muchísimo y que cuando yo le conté o que si ha partido, ¿no? Estoy en ese momento de oscuridad, de intentar posicionar, de refocalizar toda la energía. Su respuesta fue un emoticono, así de frío. Entonces, todo esto también a mí me ha hecho plantearme, es gente que sabía que yo con Kokeshi y con Claudio había construido una familia. Y que para mí esa era mi familia y la familia que yo había construido. En algún punto no lo deben considerar familia o no lo consideran legítimo, da igual. Yo podía haber construido mi familia, hay muchos tipos de familia y no se puede comparar, pero yo podía haber dicho, tengo un novio y construir mi familia con un novio, incluso ni construir mi familia, sino compartir así mi vida, tener un noviete. Si ese noviete hubiese fallecido, la reacción de esta gente hubiese sido totalmente diferente, totalmente diferente. Pero ¿cuál es la realidad? Que a mí me hubiese resultado su reacción igual de fría. ¿Por qué? Igual que ahora no se ha planteado, uy, jo, ha partido coque sí, era lo que ella había construido como familia y ahora esa estructura se desmorona. Tiene que ser duro y acompañarme en eso. Si me hubiese muerto un noviete, la reacción hubiese sido totalmente diferente. Pero no porque hubiesen pensado, uy, es con lo que ella ha construido su familia y ahora se desmorona y tiene que ser complicado. No. Ellos reaccionarían diferente y esta es mi conclusión. Simplemente porque ese vínculo de noviete o de pareja les resulta muy familiar. Entonces, mi situación les hubiese hecho conectar con su propia historia o con la posibilidad de que les pasase a ellos. Y ahí sí sienten dolor, pero es su propio dolor al que reaccionan. En ningún momento es que se posicionen para arroparme porque entienden que lo que a mí me ha pasado es complicado. Entonces, yo ya sé que con esta gente no me he sentido arropada ahora y no me voy a sentir arropada porque es gente que únicamente va a reaccionar a cosas que a ellos en un momento dado les pueda afectar. No son gente que se vayan a poner en mi situación y vayan a decir, tiene que ser duro esto para esta persona. No lo van a hacer. Entonces este ha sido otro de los aprendizajes al que nos tenemos que enfrentar cuando parten nuestras mascotas. Y decía al principio que yo era la primera que pensaba que cuando partiese cualquiera de ellos dos, yo me iba a derrumbar. Y que me he dado cuenta que realmente no me he derrumbado porque ellos me han aportado, es que no me han aportado solo compañía, es que ellos me han ayudado y la relación que hemos tenido entre nosotros nos ha ayudado a construirnos y a fortalecernos como seres. Mucha gente de vosotros, hay gente que me ha comentado que desde que partió su tesoro es como que la vida pierde sentido. Pero mira, tenemos que ser muy agradecidos con ellos. Ellos tienen su misión personal y es egoísta pensar que ellos han venido solo para que nosotros tengamos un estímulo, para que nosotros estemos acompañados. Esa es una parte de su misión, pero ellos tienen su propia misión. Y hay que dejarles, animarles y estar ahí acompañándoles para que vayan a la siguiente. Es importante que hagas ese rechequeo también de plenitud. Pero hay otra cosa que para mí ha sido muy importante y ha sido entender que el mayor regalo que ellos me han hecho ha sido sí ser ese estímulo por el que seguir adelante. Ese estímulo por el que yo era más fuerte. Ellos representaban en sí ese estímulo, pero realmente ellos lo que han hecho con su pequeña presencia es que son grandes tesoros. Ellos lo que hacen con su pequeña presencia es despertar dentro de ti cosas que tienes y que no conoces. Ese es su gran regalo. Entonces, desde aquí, para mí ha sido muy importante darles las gracias porque por haberme elegido, porque ellos me eligieron precisamente por esa parte que yo no conocía de mí, porque podían venir y enseñármela. Y ese ha sido su regalo, esa parte de mí, activarla y que yo la sacase. Y una de las cosas que nos dan es esa alegría de vivir, es esas ganas de hacer, es esa intensidad con la que ellos disfrutan cada momento, es esa espontaneidad que ellos tienen también. Y la mejor forma de agradecer un regalo es demostrarle a quien te lo ha regalado que ese regalo te resulta útil. No puedo sonreír porque Kokesi está aquí, pero sí puedo sonreír porque ella me ha enseñado que puedo levantarme sonriendo. Y ella no va a ser mi estímulo para que yo disfrute cada instante o para que esté motivada y hacer cosas. Pero sí puedo estar motivada para hacer cosas porque ella me ha enseñado que yo esa capacidad de estar motivada, de vivir intensamente y de estar alegre, la tengo. Entonces, no lo puedo hacer por ella, pero sí lo puedo hacer gracias a ella. Y desde ahí le tengo que decir que gracias por haberme elegido. Espero que hayáis disfrutado del podcast de hoy. Tenéis el libro para descarga para todos los que queráis más recursos o ver para inspiraros cómo yo le ayudé esos últimos días, qué visualizaciones se pueden hacer cuando ellos hacen la partida, cómo gestionar el tránsito, la recogida de cosas, cómo ayudarles a que sigan su camino hacia la luz. En el libro, allá donde estés. Nos vemos la próxima temporada que comienza en septiembre. Gracias a todos por haberos unido. Podéis seguirme en todas las redes sociales de Úrsula Dulcinea y que tengáis muy buen verano.